Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89-89. Como siempre, es un placer estar con ustedes en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Soy Irma Espinosa y les invito a acompañarnos los próximos 55 minutos. A todos los amigos de este programa les deseamos un 14 de febrero pleno en salud, ánimo y felicidad. El tema que se abordará hoy en este programa es Migración y remesas en 2024. Sin duda, una cuestión de suma importancia para nuestro país en cuestiones sociales y económicas, y más, sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos con el nuevo presidente Donald Trump. Y también a propósito de la reciente publicación que ha editado el Consejo Nacional de Población, titulada precisamente Anuario de Migración y Remesas México 2024. El maestro Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa, charlará en esta ocasión con tres destacados especialistas funcionarios del Consejo Nacional de Población. Ellos son el maestro Rafael López Vega, director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional; el licenciado Luis Alberto Vázquez Santiago, jefe del Departamento de Estudios de los Mexicanos en el Extranjero; y también está con nosotros Manuel Rodrigo Olivares Eslava, asistente de investigación. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable radioescucha, como siempre le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros siempre es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Hoy estaremos analizando Migración y remesas en 2024. Nuestro número 5555-368989. Intentaremos responder sus preguntas y pasar al aire sus comentarios. Adicionalmente, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, les estaremos obsequiando el libro del doctor Arturo Huerta González titulado ¿Cómo encarar la fragilidad económica?
When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you want to do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss. I'll drink if I wanna and play a little hope or two. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss.
Usted escucha Los Bienes Terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de Los Bienes Terrenales. Bienvenidos a una emisión más, la 927, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a abordar, como hemos estado prácticamente a lo largo de todo el año, comentando, analizando, revisando temas que son centrales en la relación de nuestro país, de México, con Estados Unidos, en el contexto de la agresividad, del carácter ofensivo del actual presidente de Estados Unidos. Uno de los grandes temas es el de la migración. Como sabemos, la migración, el tema comercial y el tema de la seguridad, del narcotráfico, pues son los temas que más pone sobre la mesa el actual presidente de Estados Unidos. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar con Rafael López Vega, director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población, que publica cada año un anuario que, como su nombre lo indica, pues es anual, que tiene como título Migración y Remesas México 2024, que ya nos ha hecho el favor de estar aquí para comentar ediciones anteriores de este anuario. También se encuentran con nosotros Luis Alberto Vázquez Santiago, funcionario del CONAPO, del Consejo Nacional de Población, y Manuel Rodrigo Olivares Eslava, también funcionario del Consejo Nacional de Población. Pues muy bienvenidos todos una vez más al programa. Y bueno, pues estamos en un momento muy particular sobre un tema muy 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 candente y muy sensible, además, porque la manera en que lo ha tratado el actual presidente de Estados Unidos, de que los migrantes son delincuentes, que son asaltantes. No quiero repetir la bola de adjetivos que nos ha endilgado a nosotros y a los migrantes de América Latina y de otras regiones del mundo, pero ha sido extremadamente ofensivo. Y bueno, pues veamos cómo está la situación. El anuario está compuesto de 10 capítulos, no voy a profundizar mucho en ellos porque están aquí quienes lo elaboraron, entonces pues quién mejor que haga la presentación. Muy completo, incluye diversos temas sobre migración y el décimo sobre remesas que quizás se pudieran ver afectadas por esta política del señor que gobierna en Estados Unidos. Y bueno, es un documento que no solamente presenta información sobre México, sino sobre la migración a nivel mundial, a nivel internacional, en donde un punto de atracción natural pues es justamente Estados Unidos y por otro lado también Europa. Pues Rafael, muy bienvenido. Panorama general sobre este anuario, esta edición del anuario.
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Cabrera, por la invitación. Muchas gracias a su audiencia por estarnos escuchando. El anuario es una colaboración técnica que tenemos con BBVA Research y Fundación BBVA. Y la colaboración técnica da como resultado una publicación que es de amplia consulta nacional e internacional. Nosotros tenemos como CONAPO un observatorio de migración internacional en el que, dando seguimiento a las visitas que tenemos de todos nuestros usuarios, tenemos alrededor de 2 millones de visitas cada año y alrededor de 100,000 son para el anuario de migración y remesas. No todas son descargas porque muchos son scroll. El anuario toca efectivamente puntos muy sensibles del tema migratorio a escala mundial y en particular para América Latina y en nuestra relación con Estados Unidos y con Canadá. En esta edición incluimos, además de los ya usuales de la migración mundial, de la población mexicana nacida en Estados Unidos, de el capítulo de remesas y de las movilidades humanas en México y de niños, niñas y adolescentes migrantes, incluimos en esta colaboración técnica un capítulo sobre el sueño hacia el sueño americano, incluimos también un capítulo sobre la migración mexicana en Canadá y como una perspectiva general, el corte de la información que hicimos para 2024 pues nos da información muy valiosa. Por ejemplo, el número total de personas en relación con la política de inmigración estadounidense, el número total de personas que es asegurada en las nuevas terminologías o que tiene un encuentro con alguna autoridad migratoria en Estados Unidos.
¿Es decir que fue detenida por la migra, para ponerlo en lenguaje coloquial?
Sí, el total en todas sus fronteras, incluida la marítima de Estados Unidos, es de 3.2 millones durante 2024. De esos 3.2 millones, para que nos demos una idea, en el caso de las aprehensiones, de los encuentros con población mexicana, son 0.74 millones, 750 mil personas. Entonces, la migración mexicana hacia Estados Unidos de carácter no autorizada no es la principal, para empezar. No es la principal ni es masiva, como a veces se nos deja ver desde las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Hay muchas otras migraciones que efectivamente cruzan por territorio mexicano. Es una migración de tránsito que tiene su origen en Centroamérica, en Sudamérica e incluso extracontinental. Algo muy importante que el anuario no dice actualmente es que la ONU acaba de publicar su nuevo stock de migración internacional, donde sitúa el volumen total de migrantes en el mundo en 304 millones. Recordemos que en el
Histórico acumulado.
Recordemos que en el 2020 habían estado las estimaciones de la ONU, habían situado en 282 millones, pero actualmente la situó en este recálculo que hizo es de 275 millones en 2020. Eso quiere decir que en 4 años el número de migrantes internacionales aumentó alrededor de 30 millones. O sea, estamos en un contexto internacional también de alta movilidad, y en ese contexto pues se sitúa la migración de tránsito por el territorio mexicano y la propia migración mexicana hacia Estados Unidos, documentada y no documentada.
Ese es el tema. Documentada, sí, 750 mil encuentros en las que estuvieron presentes mexicanos.
Sí.
¿Y hay alguna idea de la parte de no encuentros que haya pasado, que haya concretado su propósito de emigrar a Estados Unidos?
Sí, tenemos.
Si hay... Sí, para ubicar un poco más o menos, ¿cuál es la magnitud de este movimiento migratorio? Comentas, que Rafael, que no es tan grande como lo presenta Trump, ¿no? El presidente de Estados Unidos, de que hay una invasión de mexicanos hacia Estados Unidos.
Mire, para nuestra audiencia, igual antes de cederle la palabra a mis compañeros, nosotros tenemos una relación migratoria con Estados Unidos y una relación de visas de trabajo muy importante. Hay que tener presente que las visas H2A, las visas H2B...
¿Qué nos ayudas? ¿Qué es? ¿Qué
significa? Las visas H2A y las H2B son para trabajadores migratorios temporales en Estados Unidos, dedicados a la agricultura y dedicados a otras actividades, H2A y H2B.
Son visas temporales.
Visas temporales. Además, tenemos las visas del Tratado de Libre Comercio, las visas TN y las visas TD asociadas a las visas TN, que son los familiares. Además, tenemos visas para estudiantes, las visas F. Si nosotros hacemos de todas esas visas, que son las más importantes que se nos otorga cada año por el gobierno estadounidense a través de su Departamento de Estado, estamos sumando alrededor de 450 mil personas que se van a Estados Unidos de manera autorizada. Entonces, hay un movimiento importante de personas de México a Estados Unidos con autorización del gobierno de Estados Unidos para actividades laborales, para actividades estudiantiles y como acompañantes de trabajadores en términos familiares. Me parece que eso se ha dicho poco, y el discurso se concentra en esto que usted señala.
La parte amarillista, no estridente, de que vienen los delincuentes y voy contra ellos, sin tener una información, datos
yo tenía
sustentados,
duros.
¿No? Duros. Y más o menos, ha habido un descenso de la migración mexicana hacia Estados Unidos, ¿no? Desde los grandes números que había en los años 90, como se comenta aquí en el anuario, de los años 90 hasta 2007 aproximadamente, ¿no? Que fue el pico de la migración mexicana hacia Estados Unidos.
Ah, ok.
Ha descendido esta intención, este intento de mexicanos por irse a Estados Unidos.
Sí, miren, para nuestra audiencia, efectivamente, cuando nosotros registramos el momento más alto de migración internacional en la historia de los últimos 30 años de la migración mexicana a Estados Unidos, fue alrededor del año 2000, con cerca de 1 millón de personas que se fueron un año.
En un solo año.
En un solo año. Actualmente, digamos que por los eventos de repatriación que nosotros registramos incluso aquí en México, o sea, podemos decir que hay como una especie como de estabilidad en el flujo de mexicanos que se van a Estados Unidos. Para darte una cifra concreta, la última información que publicó la Secretaría de Gobernación habla de 206 mil personas nacidas en México que fueron repatriadas de Estados Unidos en el año 2024. Pero si vemos la cifra histórica de 2015-2016 hasta el momento actual, estamos en un promedio de los 206 mil personas cada año de repatriados.
De
repatriados con información mexicana.
Con información mexicana. Y pues no sabemos cuántos se fueron, cuántos se quedaron allá.
En estricto sentido sí podemos hacer esa contabilidad. porque nosotros sabemos que desde el año 2007-2008, desde la crisis económico-financiera de este primer siglo XXI que afectó a todo el mundo y afectó a los Estados Unidos, afectó a los flujos migratorios de México a Estados Unidos, y nos hemos mantenido en un rango de entre 11 y 12 millones de personas nacidas en México que viven en Estados Unidos. Estamos hablando prácticamente de 17 años en el que el número total de personas nacidas en México se ha mantenido en esos números.
Y de estos 11-12 millones, hay algunos que han regularizado su situación en Estados Unidos, han vuelto residentes, han vuelto ciudadanos norteamericanos.
Déjame decirte que nosotros en la información estadounidense lo que vemos es que el número de personas mexicanas naturalizadas en Estados Unidos suma como alrededor del 15% del total de personas naturalizadas en ese país, de todas las nacionalidades. Y ese porcentaje se mantiene más o menos estable desde 2003 a la fecha.
¿Y en números absolutos?
En números absolutos estamos hablando de entre 3.5 o 4 millones de personas mexicanas que son naturalizadas o que tienen ciudadanía estadounidense.
Esos 3-4 millones se los restamos a los 11-12 millones y nos daría el número de mexicanos que viven en Estados Unidos que no tienen una estancia legal en términos de la legislación estadounidense.
No necesariamente, porque hay que recordar que las visas de trabajadores migratorios temporales tienen una duración de 3 años, las visas de estudiantes y población que va adquiriendo su residencia permanente legal también sin ser naturalizados. Entonces, toda esa contabilidad que está en los registros administrativos o que se puede hacer desde los registros administrativos de Estados Unidos nos arroja en las estimaciones estadounidenses de las tres áreas de expertise, digamos, que tienen ellos allá, que es el Migration Policy Institute, el Pew Hispanic Center y el Departamento de Seguridad Interna, nos dan alrededor de 4.1 a 4.5 millones de personas nacidas en México que viven allá sin autorización.
Que digamos sería el universo de mexicanos que viven en Estados Unidos que estarían en riesgo ante estas políticas de expulsión de extranjeros en Estados Unidos no legales, por decirlo así.
Por decirlo
más
así.
O menos.
Sí,
ese es el universo. Sería la población vulnerable, que en una redada, que si van a un centro de trabajo los pueden encontrar y regresar a México y deportar a México.
Sí, es correcta, correcta la afirmación.
Pues no son pocos, son más bien son muchos, ¿no? Vamos, aunque fueran 100,000 o 200,000, pero hay una buena cantidad de connacionales que están en una situación de riesgo y de temor en Estados Unidos si se agudizan las prácticas antimigrantes que está llevando a cabo el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Y en total, ¿cuántas personas nacidas en México y nacidas en Estados Unidos de origen mexicano hay en Estados Unidos?
Bueno, la estimación última que hicimos nos habla de 39.5 millones.
Hasta 2024, 40.7 millones.
40.7 millones.
Que es como el último dato, en el que está en el anuario, que es con los datos hasta 2023, como comentaba Rafa, es de 39.5 millones, divididos en las diferentes generaciones. De primera generación, entre los 10 y...
¿La primera generación es?
Nacidos en México, que residen allá. La segunda generación, esa se compone de entre 12 y 13 millones.
Sí.
Entre 12 y 13 millones son nacidos allá, pero de padres mexicanos, y los de la tercera generación, que son el grupo más grande actualmente, está entre los 13 y 14 millones. ¿Y ellos solo se identifican como personas de origen mexicano?
De origen.
Ah, exactamente, ya no necesitan tener un lazo familiar o consanguíneo que hayan nacido sus padres, simplemente ellos se identifican como mexicanos.
De origen mexicano.
Exacto.
Se viven allá. Pues es un buen número también, es el 12-15% de la población total de Estados Unidos. ¿Más o menos?
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿verdad?
Más o menos, sí.
Es, ¿Y cuáles son las características de esta población, pues, mexicana que está allá, de origen mexicano y de nacidos en Estados Unidos, con ascendencia paterna o materna mexicana?
Ah, ok.
¿Más o menos? ¿Cómo estamos? Bueno, no más o menos, tienen la información muy precisa, muy exacta.
Ah, bueno, pues ahí hay ver entre, si lo vemos como por grupo demográfico, pues si los de la primera generación se van a concentrar en edades entre los 20 y los 45 años, muy laborales. Más o menos el 85% de esta población se encuentra en esa edad laboral. Los de segunda generación y los de tercera se componen mayoritariamente por personas menores. Los de segunda, entre los menores a 20 años, comprenden más o menos una cuarta parte, el 25%. De segunda generación. Ajá, o sea, como son los hijos.
Los hijos de los de mexicanos que están allá.
Exactamente. Y los de tercera todavía son aún más jóvenes. Ellos, el grupo como más grande, se concentra en los grupos menores a los 10 años.
Entonces, digamos que el promedio de edad de esta migración mexicana está entre los 40 y entre los 30 y los 50 años.
Exacto. Bueno, depende de la generación.
Depende de la
generación. Exactamente. En el anuario lo que publicamos o encontramos a 2023 es que la edad promedio de los mexicanos de primera generación allá es de 47 años, 46 para los hombres y 45 para las mujeres.
Y para las siguientes
generaciones pues disminuye, se encuentra por entre los 20 y los 10 más o menos.
Es decir, que es una población que mucho en términos generales está aportando a la producción y a la vida cultural, académica de Estados Unidos. Es, digamos, el bono demográfico. Es un bono demográfico que está aprovechando Estados Unidos, y es un bono demográfico que no tienen en Europa, que les resta pues potencial de crecimiento a aquella región. Entonces, ese es lo absurdo y contradictorio de la política del señor que gobierna Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque está revitalizando la fuerza de trabajo y de alguna manera está evitando que la población laboral de Estados Unidos esté en una situación de recibir pensiones, jubilaciones, etcétera. ¿No,
sí,
Manuel?
Sí, por ejemplo.
Manuel es un joven egresado de la Facultad de Economía. A ver.
Sí, tuve la fortuna de tomar clases con el doctor Cabrera en la Facultad de Economía. Pues sí, ¿no? Esta parte de que Donald Trump está atacando específicamente con datos duros a las poblaciones a la población de origen mexicano, que es que se concentra en nivel de ocupación en servicios y comercio, ¿no? Alrededor del 40, entre el 48% de la población de origen mexicano de primera generación se está ocupando en servicios y comercio, ¿no? Que es uno de los datos que tiene el anuario, y la construcción, la instalación y el mantenimiento. O sea, estos sectores están ocupando gran cantidad de fuerza de trabajo de origen mexicano, y que son trabajos importantes, ¿no? Para el mercado estadounidense.
Y en términos de educación, ¿cuál es el perfil de los mexicanos y ciudadanos estadounidenses de origen mexicano?
Pues tenemos el dato, por ejemplo, el 32.5% de las personas tiene bachillerato terminado o equivalente.
El 32.
El 32.5%. Eso en cuestiones de la primera generación. La segunda generación de mexicanos, el 27%, y la tercera generación, 30%. Esto quiere decir que...
Estos datos son para bachillerato,
para equivalente.
¿Y superior?
Nivel superior, por ejemplo, tenemos el dato hasta maestría y doctorado, solo el 2% de la primera generación...
Posgrado.
...tiene posgrado y maestría. Pues estamos hablando que si podemos deducirlo así, que la población altamente calificada es mínima de origen mexicano.
Pero digamos en licenciatura.
En licenciatura tenemos de primera generación el 9.6%.
¿Y en el resto de las generaciones?
En el resto de las generaciones, por ejemplo, licenciatura, el mayor grado es de 20%, que es la tercera generación. O sea, son personas que posiblemente ya no... O sea, se consideran como mexicanos, pero no tienen padre o madre mexicana.
De origen mexicano. Ajá. Es decir, en términos generales, si uno observa el perfil de calificación de la fuerza de trabajo, pues es en términos generales similar a la que se observa aquí en el país. Recientemente se presentó el censo económico, hace 2 semanas, y el perfil de educación de los trabajadores de la fuerza de trabajo pues está más o menos en estos niveles, ¿no? La mayor parte tiene un nivel de bachillerato, no la mayor parte, sino que un tercio, un 40% tiene un nivel de bachillerato, aunque hay diferencias entre las actividades productivas, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria. Pero bueno, entonces es un segmento, un grupo muy grande de la población que labora, que trabaja, que fortalece el bono demográfico en Estados Unidos, tiene calificación. Pues uno dice, bueno, pues este señor, ¿qué quiere, no? Quiere si concreta esta idea, esta obsesión de una deportación, perdón, masiva, bueno, pues va a afectar la estructura del mercado laboral de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos información sobre el resto de las migraciones, es decir, de otros países.
Sí, contamos con información del resto de los países más importantes que llegan a Estados Unidos y que están en sus fuentes de información que ellos mismos, digamos, recogen. Por ejemplo, uno puede pensar, bueno, y entonces, ¿cuál es el nivel educativo que tiene alguien de Centroamérica o de Sudamérica? Lo que nosotros vemos en las estadísticas estadounidenses es que, por ejemplo, en el caso de Venezuela y Colombia, presentan niveles educativos un poquitito más altos, y más altos que los mexicanos, o sea, profesional y de posgrado. Y también encontramos que algunos otros migrantes de otras nacionalidades, por ejemplo, como los haitianos, la gente de Haití, se ubica en ocupaciones que no son necesariamente correspondientes a los mercados de trabajo donde se ocupa la población mexicana. Por ejemplo, la gente de Haití se ocupa en educación y en salud preferentemente. Entonces, yo creo que el tema central allí es que los mercados de trabajo en Estados Unidos tienen una capacidad de arrastre para todas las poblaciones del planeta, incluidas las de América Latina, para áreas importantes del bienestar social que ellos gozan y disfrutan. O sea, no solo la migración mexicana contribuye al Producto Interno Bruto en diferentes áreas, también los migrantes de América Latina o los migrantes de Asia, por ejemplo, la gente de India o de China, que se posiciona en ocupaciones preferentemente calificadas y que tienen preferentemente una formación exclusiva de posgrado. Entonces es eso también nos lo ofrece el anuario. Ahí podemos consultar ese tipo de datos.
Se puede ver. Sí, comentabas hace un momento, si recuerdo bien, que más o menos dentro del total de migrantes en Estados Unidos, los mexicanos representarían más o menos el 15%. Dentro del total.
Sí, del origen mexicano, sí.
Entonces, hay todavía un 85% de migrantes de otros países. Pues es que Estados Unidos es un país de migrantes. Lo ha sido desde su origen, ¿no?
El 15% de la población de Estados Unidos es de origen mexicano. Ajá. Sí, y de ahí tendríamos que sumar unos 14 millones de migrantes de otros orígenes, que estamos hablando tal vez de entre un 7 y un 10%, con las estimaciones un poco holgadas, de población de otros países que también vive en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos hay un total de cercano a los 60 millones de personas nacidas fuera de Estados Unidos.
O sea, 60 inmigrantes,
millones. O inmigrantes, pues.
Que es un número importante, ¿no? Sí, pues ratifica esta de pues Estados Unidos es un país de migrantes. ¿Así surgió?
Sí, de hecho, cuando...
Con migraciones europeas, ¿no? Que llegaron aquí a realizar actividades de exterminio de las poblaciones locales, ¿no?
Digo, no está en el anuario, pero comparáramos el volumen de la población de origen mexicano con la población afrodescendiente, nosotros seríamos prácticamente ya la segunda minoría. en Estados Unidos, porque los afrodescendientes deben de estar ahorita como entre 41 y 42 millones de personas. O sea, somos
ya casi prácticamente, ¿no?
Así es.
Sí. Prácticamente. Y en términos de envío de remesas de Estados Unidos a los países de origen de los migrantes, pues México se ubica en el segundo lugar, en un nivel muy parecido, muy cercano a la India y a China, ¿no? Sí. Que se supone también tienen grupos de migrantes en Estados Unidos muy, muy significativo. Si les parece bien, hacemos una pausa en los bienes terrenales y regresamos a terminar de revisar algunos aspectos de la migración y nos centramos en el tema de las remesas, que pues es un tema muy sensible. Regresamos a los bienes terrenales.
Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Nos encontramos en esta mesa de análisis Rafael López Vega, Luis Alberto Vázquez Santiago, Manuel Rodrigo Olivares Eslava, funcionarios del Consejo Nacional de Población y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Pues estamos aquí con este tema tan candente y tan sensible que es la migración y las remesas en el contexto del anuario de Migración y Remesas México 2024, elaborado justamente, coordinado por quienes aquí están en esta mesa y publicado recientemente es un anuario. ¿Quieres decir, Rafael, dónde lo pueden ver, dónde lo pueden consultar? Vale la pena, es un documento realmente muy completo.
Bueno, tenemos tres sitios donde el anuario se puede consultar. Está la ventanilla única del Consejo Nacional de Población, que es www.conapo.gob.mx. Lo googlean, anuario 2024 CONAPO, y aparece. También lo pueden consultar con toda nuestra serie de publicaciones y colecciones en el Observatorio de Migración Internacional y Movilidades Humanas que tenemos, Ahí es www.omi.gov.mx y lo tenemos también en BBVA. Lo googlean también, anuario 2024 BBVA, y aparece con elementos adicionales. Ahí van a poder encontrar las presentaciones en PDF y me parece que en PowerPoint del anuario cuando se presentó a prensa apenas en diciembre del año pasado.
Pues ahí se puede consultar, realmente vale la pena entrar, meterse, trae una información pues con un nivel de detalle muy 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 exhaustivo para México y para regiones de para América Central, América en general, Asia, etcétera. Entonces, pues para quienes tengan más interés en el tema, ahí está donde se puede consultar. Ya se nos está yendo el tiempo, pero tenemos aparte de México, por los países centroamericanos, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, entre otros, pues padecen también esta situación de migración y esta situación de hostigamiento en Estados Unidos. ¿Podríamos hacer un comentario sobre estos países vecinos nuestros? Antes de pasar al tema de las remesas, que para allá vamos ahora. ¿Quién lo quiere hacer?
Pues, dentro del anuario de migración que estamos presentando, parte pues importante es las migraciones de América Latina y el Caribe a Estados Unidos, que también son parte importante de la fuerza laboral. Y California es el principal destino de la migración de México, California es el principal destino de salvadoreños y guatemaltecos. Y a la vez hacer énfasis en que Honduras y Venezuela ha cobrado importancia desde el año 2007 en personas expulsadas o que emigran hacia Estados Unidos. También en 2021 se estiman 10.5 millones de personas inmigrantes no autorizadas, ¿no? De las cuales 2.2 millones son de Centroamérica. O sea, también es una parte importante, como lo comentabas, podemos decir que es un número bajo, pero 2.1 millones de personas que pueden tener la presión de una política antimigrante, pues es importante, ¿no?
Y para el tamaño de la población de nuestros vecinos de Centroamérica, bueno, pues es verdaderamente significativo. Si les parece, pasamos al tema de las remesas, que es un tema que naturalmente está asociado a la migración, por supuesto, sin migración pues no habría remesas, ¿no? Y tienen un peso muy importante. De acuerdo con datos del anuario, en 2024 hubo 887 mil millones de dólares en remesas en todo el mundo. Es decir, es una cantidad muy importante que se distribuye en muchos países. Cabe decir que India, China, México, pues son los principales receptores de remesas y pues todos los países que tienen migrantes en Estados Unidos. En el caso de México tienen un impacto particular en varios estados, particularmente Chiapas, Guerrero,
Veracruz,
Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz, y tienen un impacto en el nivel de pobreza extrema en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Puebla.
Sí.
Rafael, si nos quieres presentar un primer panorama acerca de la remesa, sus importancias, y hay que reconocer ahí que la mayor parte son remesas que salen de Estados Unidos, ¿no? Principalmente, aunque también Europa tiene que ver en esta historia, ¿no? Pero pues es un impacto también que va a afectar no solamente a quienes están en Estados Unidos, los inmigrantes en Estados Unidos, sino también a las comunidades que reciben esos ingresos en distintas partes del mundo.
Sí, también de Canadá recibimos, me parece que 1,000 millones de dólares anualmente como remesas. Y bien, efectivamente, como usted señala, en el año pasado el Banco Mundial estimó, por ejemplo, que la India recibiría 14.5% de las remesas globales de esos 887 mil millones, que México recibiría alrededor de 7.8% y que China recibiría 5.8%.
O sea, 64 mil millones, ¿no?
Sí, pero bueno.
64 mil 745 recibió, ¿no? Según ya el Banco
recibió, de México. Recibió, ya consolidado el dato. Y bueno, lo que nosotros sabemos en términos de los indicadores finos que permiten conocer el impacto de las remesas en las economías, está la dependencia de las remesas. ¿Cuánto representan las remesas en relación al Producto Interno Bruto para nuestros escuchantes de todo lo que un país produce en un año? ¿Cuánto representan? En el caso de México representan 3.7% del PIB, en el caso de la India alrededor de 3.4%, y el caso paradigmático por el tamaño de la economía de China, a pesar de que reciben el 5.8% de todas las remesas a escala mundial, sus remesas representan menos del 0.5% de su Producto Interno Bruto.
0.5%.
Sin en cambio, hay países en los que las remesas son realmente importantes. Por ejemplo, en Tonga, en Asia, las remesas llegan a representar 40.6% del Producto Interno Bruto. En algunos países que señalamos aquí, que son importantes porque prácticamente están colindando con nosotros en Centroamérica, Nicaragua, las remesas representan 26.9% del PIB, Honduras 25.9%, El Salvador 23%. Ahora, lo importante, creo yo, de considerar las remesas es que son remesas internacionales que las familias utilizan para solventar sus necesidades más apremiantes, como es la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud, la educación. Y a las remesas las debemos entender como eso, como un salario de vengado en otro país en términos económicos. No son un recurso infinito, pues no son un recurso infinito que se destine a la inversión a la inversión fija bruta. Son recursos que sirven para que la gente pues viva medianamente bien, como bien señala, con ese impacto que se tiene en algunas entidades sobre la pobreza moderada y sobre la pobreza extrema. Y creo que es importante mencionar, por ejemplo, que aunque las remesas siguen siendo mayores en términos de las divisas que se reciben en relación con algunos indicadores económicos importantes, como puede ser las divisas por petróleo, por inversión extranjera directa o por turismo.
Los datos, Rafael, pues para daros cuenta del peso que tiene la migración mexicana, el trabajo de los mexicanos, principalmente, aunque también en Canadá, pero principalmente en Estados Unidos, que son connacionales que están allá porque por falta de oportunidades en nuestro país, no tuvieron la posibilidad de tener un empleo que les permitiera vivir adecuadamente, aunque hay una parte más que tiene que ver con refugiados y con asilados, pero la mayor parte pues es una migración económica, ¿no?, que se ve expulsada de sus regiones para buscar mejores condiciones de vida. Pero perdón que te haya interrumpido, las exportaciones, las remesas representan tienen un monto de 63.3 millones de dólares.
¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, eso en el 2023.
En 2023. Pero si lo vemos en porcentajes, bueno, son superiores a las petroleras que alcanzaron un monto de 33 mil millones de dólares en 23.
Sí.
A la inversión extranjera directa, que alcanzó un nivel de 36 mil millones, y al turismo internacional, que tuvo un monto de 28.700 millones de dólares. Pues, es la principal fuente de ingresos por divisas en nuestro país, ¿no?
Sin embargo, aunque eso está en el discurso de muchos actores en los diarios en la prensa nacional o incluso en la televisión, me parece que cada una de estas fuentes de divisas debería de ser analizada en su propio contexto y en su propio impacto económico que tienen al crecimiento del Producto Interno Bruto, porque si nosotros pensamos en términos de las remesas familiares que tienen este orden para el sustento cotidiano y pensamos en términos de la inversión extranjera directa y la orientación que tiene, el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto, pues es con mucho superior. o incluso las divisas por petróleo, que están afectando una parte muy importante de la economía mexicana, pues deberían de ser analizadas en ese contexto, en términos de su uso, su distribución, para la infraestructura que tiene este país. Me parece que si seguimos en la lógica de los diarios de circulación nacional, que hacen estas comparaciones bruscas, tal vez nosotros como economistas sí debemos de introducir ese matiz y tomar posición al respecto y distanciarnos un poco de este discurso que quiere ver en las remesas una panacea y que luego busca demeritar otras áreas de divisas en el país, ¿no? Y creo que sopesadas cada una de ellas en el ámbito de su impacto al Producto Interno Bruto, va a ser fundamental. Escuchaba recientemente a un investigador de la Universidad de Guadalajara que señala que los mexicanos en Estados Unidos contribuyen a cerca del 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. O sea, si nosotros pensamos que en los últimos años, en los últimos 10 años han presentado, con excepción del 2020, la tasa de desocupación más baja, se trata, como bien señala usted, de una población que se va a trabajar y que trabaja y trabaja, pues no descansa.
Pues ya se nos está yendo el tiempo. Si les parece bien, vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchas. Diego Luna de Iztacalco, gracias por comunicarse con nosotros. Pregunta, ¿qué impacto tienen las remesas enviadas por migrantes mexicanos en el desarrollo económico, justamente de lo que estamos hablando? Voy a dar lectura a otras dos para tener una reacción. Doña Josefina Cruz, como siempre, reciba un muy afectuoso saludo. Ella se comunica con nosotros desde Huixquilucan. Plantea, la gente vive con el miedo de que los deporten, nuestros connacionales y que no son connacionales también en Estados Unidos, y los separen de su familia. La situación es complicada en los albergues, casi no se ven migrantes. Envía saludos a los participantes a la mesa. Francisco Ochoa no nos dice de dónde nos habla, pero le enviamos igual un saludo muy cordial. Dice, ¿tendrán la estimación de mexicanos en Canadá? Si les parece, tenemos una reacción a estos tres comentarios.
Sí, bueno, la estimación de mexicanos en Canadá, de acuerdo al último censo canadiense de 2021, son 132,220 personas de origen mexicano en Canadá. Y bueno, hablábamos que también parte del anuario, en esta edición contempla el programa de trabajadores agrícolas temporales, que es un programa que mediante la Secretaría del Trabajo tiene conexión con Estados Unidos para que trabajen de forma legal en ese país y bueno, contribuir a la mano de obra.
Yo más que es una vía de poco riesgo, civilizada. Ajá. De migrar, de aportar a otro país y de regresar y de enviar recursos a nuestro país, ¿no?
Sí, exactamente, una vía regular y segura, que es lo que busca. Y bueno, este programa data de 1974 ya, ¿no? O sea, no es nuevo. Y pues qué más, bueno, en el caso de abonando a lo que decía Rafael, el maestro Rafael López Vega, que y a lo que le comenta una radioescucha, que en los albergues casi no se ven migrantes, bueno, que la estadística nos habla de el número más conservador, ¿no?
¿Algo que quieran agregar, Luis? ¿Rafael?
Sí, bueno, señalar que la presidenta de la República ha dado a conocer la estrategia México-Tabasa en relación con los albergues, y pues seguramente en los próximos meses el gobierno consolidará la estadística de las personas que están acudiendo a los albergues que el gobierno de México ha estado estableciendo para acoger a los mexicanos repatriados. Y básicamente hay que recordar también que hay tres centros de integración para migrantes, como una estrategia que este gobierno también ha continuado, donde migrantes de otros países e incluso algunos mexicanos ya recibían atención gubernamental.
Sí. Néstor Calvario, gracias por comunicarse con nosotros, felicita al programa y al equipo de trabajo de los bienes terrenales, muchas gracias. Alejandro Sánchez Valdés, es nuestro, pues, no nos dicen si es alumno o profesor, pero le enviamos un muy afectuoso saludo, saluda a la mesa, y pregunta, ¿cuál es el impacto de las remesas en la economía mexicana y cómo afecta o beneficia un mayor o menor flujo? De una vez,
sí,
ya nos queda muy poquito tiempo.
Okay, bueno, en realidad para conocer el impacto de las remesas en la economía mexicana, eso lo que ya señalamos es que representan el 3.7% del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto es un valor estimado. Seguramente estaremos entre 3.5, 3.7, y eso será perdurable considerando el crecimiento propio del Producto Interno Bruto. Lo que yo veo más importante en términos del impacto de las remesas es en términos de un impacto acumulado en el consumo. En el consumo que lo magnifica y se encadena a diferentes ámbitos de la economía mexicana. O sea, en la medida en que las comunidades, las localidades, las remesas son importantes, incentivan a través del consumo la producción. Y sí existe una estimación de la CEPAL sobre el impacto de las remesas, pero no estoy certero de la metodología, por lo cual si la quieren consultar.
Pero claramente hay un impacto que ya... que en los niveles de pobreza extrema, por ejemplo, también tuvo un impacto muy importante en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Puebla. Fanny Vargas, de la Gustavo Madero, gracias por comunicarse con nosotros. Pregunta, ¿dónde se puede conseguir el anuario físicamente? ¿Le interesa? ¿Es posible?
Sí, aquí con usted, doctor, le dejamos un ejemplar adicional que trajimos.
Bueno, Fanny, comuníquese con nosotros y aquí le vamos a dejar el anuario que nos deja... nuestros amigos de la CONAPO, con mucho gusto. Rosario Ortega Martínez de Coyoacán dice, le gustaría conocer la opinión de los invitados sobre el estimado de remesas para 2025. Mario Sepúlveda Ortiz de Benito Juárez, gracias por comunicarte. Si hay tantos indocumentados mexicanos en Estados Unidos, ¿cómo le hace el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, para obtener sus datos? Y Saúl Torres, que se comunica con nosotros de la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Qué opinan los invitados del boicot llevado a cabo por la población latinoamericana en Estados Unidos a diversas empresas? Por ejemplo, la Coca-Cola. Son las comunicaciones que tenemos de nuestras redes. ¿Escuchas un comentario final? Estamos ya a un minuto de que se nos termine el tiempo.
Oh, el estimado de las remesas es complicado en el panorama actual, pero lo que sí podemos señalar es que muchas de las remesas que se reciben en el país son de personas que ya residen en Estados Unidos, de mexicanos que están allá residentes. Entonces, posiblemente en lo que debemos de centrar la atención es en la normatividad estadounidense para el envío de remesas, todo el marco legal de cómo la administración Trump administra el envío de remesas.
La amenaza de grabar los envíos, ¿a eso te referirías, Rafael? ¿O esa posibilidad que está por ahí también o no?
Es todo un marco jurídico. ¿Y cómo obtenemos nuestros datos? Pues aquí les puedo decir.
Bueno, pues los datos ahí provienen de diferentes fuentes, de los registros administrativos del gobierno, las detenciones, la CBP en Estados Unidos, y las estimaciones de la población con las encuestas, la CPS, que es la Community Population Project, Survey, perdón, y las ESE, que son encuestas especializadas que hablan sobre la población, de ahí se obtienen las estimaciones de estas
que se presenta, que están aquí incluidos en el anuario. Manuel, ¿quieres realizar un comentario ya de salida?
Bueno, que visiten, los invitamos a visitar el Observatorio de Migración y Movilidades, que es el sitio que tenemos a cargo.
Se nos acabó el tiempo. Se quedaron muchos temas por ahí. Me parece que de todas maneras se planteó, se comentó, se informó sobre los aspectos más relevantes de la migración y de las remesas en México 2024, sobre la base de un trabajo realizado por el Consejo Nacional de Población, que tiene como título Anuario de Migración y Remesas México 2024. Muchas gracias, muchas gracias, muy estimados Rafael López Vega, todos expertos profesionales en estos temas, Luis Alberto Vázquez Santiago, Manuel Rodrigo Olivares, mucho gusto de verte nuevamente. A ustedes, muchas gracias, estimados radioescuchas, justamente por escucharnos. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales.